Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de Avanciencia, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia, tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la asociación, te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos, hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En este episodio, filosofía de la ciencia. El concepto de filosofía de la ciencia a veces puede resultar algo intimidante y muchas veces incomprendido, incluso dentro de la misma comunidad científica. De las muchas cosas que estudia esta rama del conocimiento, hay una que es central y que nos permite entender un poco mejor de qué estamos hablando, y es cómo la ciencia difiere de otras actividades humanas, cuáles son las raíces que distinguen su conocimiento. En busca de lo anterior, los filósofos de la ciencia han dedicado una importante parte de su tiempo a encontrar la línea que divide la ciencia y la no ciencia. La filosofía de la ciencia, de esta forma, ayuda a delimitar, dar forma, definir qué es la ciencia, la fortalece y la aclara. Sin embargo, algunos científicos creen que no es necesaria la filosofía para hacer ciencia o para la práctica científica. Hablamos con 5 personas conocedoras del tema que nos ayudarán a entender un poco más qué son las cosas que diferencian o que comparten la ciencia y otras disciplinas, y por qué la filosofía puede ayudarnos a aclarar estas dudas. Les preguntamos, ¿cuál es el camino para acercarse al conocimiento?
El camino para acercarse al conocimiento no es uno solo. Hay muchas formas en la vida práctica que permiten que los seres humanos conozcamos los distintos aspectos de aquellas cosas que nos llaman la atención.
Él es Luis Francisco Ochoa Rojas.
Soy el licenciado en psicología y pedagogía, magíster en educación, especialista en filosofía de la ciencia y también magíster en filosofía de la ciencia. Soy pensionado del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y hago conferencias nacionales e internacionales sobre filosofía de la ciencia.
También le preguntamos a Astrid Bastidas Suárez cuál es el camino para acercarse al conocimiento. Nos aclara.
Quiero precisar al respecto que cuando se habla acerca de conocimiento se requiere ser precisos, dado que hay diferentes tipos de conocimiento: el científico, el técnico, el tecnológico, el filosófico, el religioso, entre otros tantos.
Astrid nos habla de ella.
Hago parte del grupo de investigación Filociencia, adscrito a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Avanciencia.
Y complementa su respuesta.
Para el caso particular, pues podemos tomar el conocimiento tecnocientífico, dadas las condiciones en las cuales se está llevando a cabo el proceso de producción que sustenta a la sociedad del conocimiento en el momento actual. En este caso, el conocimiento tecnológico, que es parte de ese tecnocientífico, se vincula con la tecnología, a través de la cual se busca intervenir en el curso de las cosas para frenar que se produzcan ciertos estados, o por el contrario, con el fin de hacer que aparezcan estos que no lo harían de manera espontánea. En el caso del conocimiento científico, pues corresponde a un conjunto de teorías, o también puede decirse a hipótesis, sobre distintos componentes de esa realidad natural, artificial, material o espiritual.
Hablamos también con Luis Eugenio Andrade Pérez y le hicimos la misma pregunta. ¿Cuál es el camino para acercarse al conocimiento?
En condiciones ideales, en la cual tenemos un investigador individual, una persona o un grupo de investigación, tenemos que partimos de una duda bien planteada, pasamos de ahí a la identificación de un problema específico, es decir, un proceso en el que una curiosidad da paso a una intuición que nos lleva a formular una hipótesis.
Le pedimos a Luis Eugenio Andrade que se presente.
Soy químico graduado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en ciencias orientado hacia la genética molecular de la Universidad Católica de Lovaina. He trabajado como profesor en la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Biología y he dirigido las cátedras de Historia del Pensamiento Biológico y de Evolución, dirigida para biólogos. He iniciado proyectos en el área de Filosofía de la Ciencia. En este momento me encuentro dirigiendo la maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad del Bosque.
Continúa respondiendo a la pregunta.
Esta hipótesis debe ser sometida a alguna prueba para ser validada por medio de algún experimento que seamos capaces de implementarlo. Una vez que se ha dado este proceso, podemos decir que nos hemos acercado un poquito al conocimiento. Sin embargo, hay que entender que el conocimiento o la búsqueda del conocimiento es una actividad colectiva y social que en el tiempo que requiere la participación de una comunidad amplia y el paso de varias generaciones.
Mario Víctor Vázquez nos cuenta de él.
Doctor en Ciencias Químicas, profesor titular de la Universidad de Antioquia, investigador en el campo de la electroquímica y divulgador científico.
Nos entrega su visión del tema.
Bueno, creo que la curiosidad puede marcarse como un punto clave, ¿no? El deseo de saber algo más, de tratar de encontrar explicaciones. Yo creo que esto es válido en cualquier área del conocimiento. Siempre tenemos un punto de partida, la curiosidad que ha motivado al ser humano a no quedarse con las explicaciones del momento, a no conformarse con lo establecido. Entonces, bueno, para mí también es una gran inquietud y una gran curiosidad el cómo adaptar ahora a esta nueva realidad, a esta sociedad de la información, cómo adaptarnos nosotros como seres humanos para no quedarnos nuevamente confiados en lo que leemos, que es muy poco, y es muy poco lo que vamos a profundizar con esa gran diversidad de información a la que accedemos, pero que dejemos el espacio para que todavía nos siga generando curiosidad el saber algo más.
Finalmente hablamos con Yuri Gómez, quien nos cuenta quién es él.
Doctorado en Sociología por la Universidad de York en el Reino Unido, egresado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, 10 años consultor para diferentes instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, FONADE, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y más recientemente ingresé a la carrera académica como profesor adscrito al Departamento de Sociología e investigador del Centro de Estudios Sociales, ambos de la Universidad Nacional de Colombia. Áreas de experticia, pues todo el trabajo de medición, política científica, sociología de la tecnología, sociología de la ciencia y del conocimiento científico.
Y nos dice su opinión acerca del camino para acercarse al conocimiento.
Bueno, yo creo que hay muchas y muy variadas formas de acceder al conocimiento siempre y cuando mantengamos en la mira que por conocimiento estamos entendiendo algo mucho más que conocimiento científico, que es una forma muy específica de conocimiento. Pero hay muchos otros conocimientos, los conocimientos que tiene nuestro campesino, los conocimientos que tienen nuestras culturas ancestrales sobre la naturaleza, estructura, forma y funciones de la fauna y la flora, de los hábitats en los que ellos se encuentran. Viajar es otra manera muy interesante de conocer y adquirir experiencia, de modo que hay múltiples y muy diversos caminos de acceder al conocimiento a condición de que mantengamos una idea de conocimiento amplia y que no se limite única y exclusivamente al conocimiento científico.
Les preguntamos también si existe alguna diferencia entre querer investigar y ser investigador. Yuri Gómez no está su respuesta.
Sí, naturalmente, y de nuevo, en el amplio espectro en el que entendemos el conocimiento, por supuesto que hay una gran diferencia. ¿En qué consiste la diferencia? En el tiempo, dedicación, disciplina y constancia que se ponga en donde quiera que sea esa forma de adquirir conocimiento en la que uno se quiera aplicar.
Astrid Bastidas.
¿Querer? Está vinculado con el deseo, con algo que se quiere, pero que aún está por concretarse. Ese deseo es interno, es de carácter motivacional y puede quedar tan solo en eso, en desear y considerar que me gustaría algún día llevar a cabo una investigación. Pero como es un deseo, pues hace falta la acción de manera decidida para que se materialice o que se ejecute. Otro asunto es el ser investigador, en tanto que ser se trata de llevar a cabo, de realizar una práctica sistemática, ordenada hacia un propósito o con una meta que se ha propuesto y que se asume como el rol, en este caso, de investigador. Lo que se ha hecho en los últimos tiempos es que se ha reconocido la labor quienes son o que somos investigadores, dadas las acciones que evidencian que se ha realizado un trabajo específico. Así que querer investigar seguramente está en el sentir de un buen número de personas que pasan por la formación en una disciplina o campo del conocimiento, pero no todos son investigadores.
Mario Víctor Vázquez nos habla de la relevancia de esta distinción.
Bueno, yo no sé si sea relevante establecer separaciones basadas en definiciones, ¿no? A veces tendemos a clasificar o como para sentirnos más cómodos en lo que reflexionamos. Considero que el querer investigar es algo con lo que nacemos, es propio del ser humano, inclusive en animales, independientemente del oficio que se haya realizado o la actividad que se realice. En mi opinión, yo me siento tentado a identificar como investigador a quien ha reconocido la necesidad de acceder a una formación, a conocer lo que se ha hecho hasta el momento, a formarse, en otras palabras.
Por su lado, Luis Eugenio Andrade nos entrega su visión del tema.
Este querer investigar hay que saberlo entender dentro de la estructura social e institucional de las universidades y de los centros de investigaciones en los cuales se desarrolla en efecto la práctica científica. Tenemos una estructura jerarquizada en la que el jefe de los proyectos por lo general ya ha definido los proyectos que quiere investigar y los ha tramitado ante agencias financieras. Es decir, se pasan proyectos a determinadas agencias en determinadas líneas porque ahí es donde está el recurso. Pero no quiere decir que los investigadores como colectivo social realmente estén definiendo el programa de investigación al cual se vinculan. Tenemos el ejemplo escalofriante de la investigación en drogas con respecto a la medicina natural. La investigación de productos farmacéuticos, químicos, va con la línea de la medicalización de la medicina y el negocio subsiguiente que eso implica para la industria farmacéutica. La segunda, la medicina natural, va más con una política de salud integral y de prevención. Es el mercado, en este caso el de las drogas, el que define la presencia de estos suministros financieros y no la necesidad de las comunidades.
Luis Francisco Ochoa nos dice:
claro, existe una diferencia que consiste en lo siguiente. Querer investigar es tener la motivación, el interés por conocer. El ser investigador es una actividad ya profesional de búsqueda del conocimiento científico.
Les preguntamos si consideraban que hacer investigación es una profesión. Continúa Luis Francisco Ochoa.
Es evidente que hacer investigación se convierte en una profesión, aunque también hay investigadores que son aficionados.
Luis Eugenio Andrade.
Yo diría que más bien es una actitud ante la vida. Supone un pensamiento crítico y una creatividad que debe permear las diversas profesiones y actividades. Se requiere aprender a coordinar las diferentes actividades en un modo interdisciplinario en la resolución de problemas, de tal manera que una investigación que efectivamente pretenda resolver problemas imperantes como los del cambio climático, las crisis del COVID, la crisis de la malaria, problemas que tienen que ver con la contaminación del medio ambiente, suponen implementar una diversidad de acciones. El pensamiento crítico del científico debe permear todos los ámbitos de la actividad profesional y no solamente las propiamente denominadas actividades científicas a un nivel formal y acreditadas, digamos así, por un ministerio de ciencias.
Yuri Gómez nos dice:
No, yo no considero que investigar sea una profesión. Para mí investigar es más una actitud, es una forma de vida, es una forma de estar y de ser en el mundo, más que una profesión. Y por el contrario, en Colombia yo creo que eso no está consolidado, no está constituido como una profesión. Y pienso que mirando los desaciertos de política de ciencia y tecnología del pasado reciente, creo que igualar esas dos cosas, que un investigador, que la investigación se vuelva una profesión, nos conduciría a cosas peores de las que nos han conducido los diferentes y los varios errores que ha cometido la política pública en el tiempo reciente.
Astrid Bastidas coincide.
La actividad investigativa se ha profesionalizado, dado la forma como se planifica hoy la actividad humana. Pero quien vive esa actividad desde su experiencia personal se apropia de ella y la toma como un plan para su vida. Hace de la investigación un estilo de vida. En particular, lo que yo puedo transmitir a quienes me rodean es el gusto por indagar o el interés por investigar a partir de mi acción como investigadora. Considero que profesionalizarse como investigador es cumplir un requisito para el reconocimiento en esta sociedad del conocimiento, pero no son suficientes para ser investigador.
Mario Víctor Vázquez.
Es una pregunta que creo compleja de resolver, porque nuevamente requeriría de un análisis más del significado, de las implicancias que tendríamos de poner o no un rótulo a la labor del investigador. Esto se ha hecho históricamente tanto para defender o atacar esa labor. En algunos casos, el que se disfrute de lo que se hace pareciera asociarse a algo puramente vocacional y por lo tanto desconectado de una cuestión material, salarial, es decir, como si eso material fuera en contra del ideal del investigador.
Finalmente les preguntamos si para un investigador identificar los problemas y entenderlos es lo mismo. Luis Eugenio Andrade nos dice.
Claro que sí. La mejor investigación es la que conduce a identificar los problemas. La solución de un problema comienza con identificarlos. Los problemas en últimas nunca se resuelven. Se avanzan en su resolución y en el camino se van transformando, descubriendo nuevas alternativas y nuevas posibilidades para el desarrollo de proyectos que en últimas redunden en el bienestar de la comunidad. El buen investigador es el que sabe detectar en qué momento surgen esas nuevas alternativas y nuevas posibilidades para llamar la atención sobre ellas, para que de una manera crítica y con un espíritu interdisciplinar se empiecen a abordar.
Luis Francisco Ochoa tiene una opinión diferente.
No, inicialmente lo que hace un investigador es identificar un área problemática. Posteriormente, cuando se aborda esa área problemática a través de la indagación, es que se puede llegar a una fase explicativa, lo cual conduce a la comprensión.
Astrid Bastidas.
Cuando una persona se dedica a la investigación, en lo cual se va perfeccionando cada vez más, es en identificar qué es un problema. Y para ello, pues lo delimita. Y cuando logra aclararlo, delimitarlo, dejarlo lo más preciso posible, esto le permite tener una claridad con respecto a un conjunto de rasgos o características que hacen parte de factores y variables que configuran su objeto o problema de investigación. Pero por el otro lado está el ejercicio de comprenderlos. Comprenderlos requiere tanto aclarar el significado del conjunto de esas variables o factores que constituyen el problema, como también precisar la intencionalidad con que el investigador quiere abordar el problema.
Mario Víctor Vázquez.
En principio considero que son acciones diferentes, que están muy relacionadas, pero que no son necesariamente sinónimos. Una cosa es identificar los problemas, que es algo necesario, la etapa necesaria, que es una problemática que se quiere estudiar y de la cual se quiere comprender mejor. Es decir, la comprensión, no la comprensión total y última y definitiva, pero una mejor comprensión va a surgir luego de que se avance en la investigación. No será la última ni la definitiva, porque no hay última y definitiva comprensión. Será la que ha mejorado, que permite entender mucho mejor, por lo menos hasta que aparezca una nueva mirada, fruto de otra investigación.
Finalmente, Yuri Gómez nos da su opinión.
Claro que hay una enorme distinción entre identificar un problema y comprender un problema. Decía el profesor Ernesto Gull, el que no sabe nada, no ve nada. Entonces, para identificar los problemas, ciertamente se requiere un nivel y un grado de investigación para poder identificar y contextualizar esos problemas. Pero eso no significa que entendamos la lógica por la cual ese problema opera y, por lo tanto, las relaciones causales que habría allí y que nos podrían conducir a una eventual solución.
Hemos llegado al final del capítulo. Agradecemos a Astrid Bastidas, Luis Eugenio Andrade, Luis Francisco Ochoa, Mario Víctor Vázquez y Yuri Gómez. En la producción, Yamile Castro, María Piedad Villaveses y Francisco González. Esperamos que este programa de Signo de Avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital innovacionesciencia.com. También síguenos por redes sociales @avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org, donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTEI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asóciate. Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.